Iglesia, como nos había dicho nuestro pastor la semana pasada, que esta semana el Señor nos tenía una sorpresa súper espectacular, que nos tenía no solamente un invitado, pero un invitado de calibre mundial, fueron las palabras del pastor. Y los que lo conocen creo que saben que es un tremendo hombre de Dios. Y para no alargar más la cosa, con ustedes el pastor Esteban Fernández. Gracias.
Señor les bendiga, iglesia. El Señor les bendiga. Qué bueno estar con ustedes esta mañana. Estaba reflexionando cuando alabábamos a Dios, por cierto. Muchachos, hacen las cosas de corazón. Qué excelencia. Encontré pastor, yo sé que me está viendo con Anita ahora. Me dijeron que estaban por internet siguiendo el servicio. Lo felicito. Qué excelencia el desayuno, el servicio, la gente. Se nota el espíritu de Dios, que es excelencia en el grupo. Pedro Felipe, ayer estaba en una reunión, en un retiro anual. Nosotros los pastores de nuestra congregación tenemos dos veces al año un retiro donde los pastores nos juntamos a orar. Y estábamos hablando de ti, porque tocamos el tema del foro de pastores. Y le cuento a la congregación un poco, para que ustedes no crean que el pastor de esta congregación es un llanero solitario en el reino. El pastor Pedro Felipe se ha sometido a autoridad de varios otros pastores. Y eso es muy bueno, es bueno estar siempre siendo parte del cuerpo. El pastor de la Iglesia Cristianos Doral, donde tuvimos el privilegio de ordenar al pastor de esta iglesia, y el Foro de Pastores Amigos, que es una entidad que formamos amigos pastores, que nos reunimos una vez por mes, del cual Pedro Felipe forma parte, y preside o dirige, digamos, la enseñanza el pastor Orville Swindon, que es un tremendo escritor, un tremendo predicador de la palabra y un hombre que ha dado su vida al Señor como misionero, como escritor, como maestro. Y me decía Orville que cuando le conté que venía hoy a predicar acá, dice, quiero que le digas a Pedro Felipe, él no sabía que estabas en Colombia, pero que aprecia la profundidad espiritual que tienes y que demuestras. Y eso es bueno, tienen un pastor sujeto. Amén. Y cuando estábamos alabando al Señor, sentí que la alabanza es un darle a Dios, un decirle a Dios, un clamarle a Dios. Y que después la palabra es un responder de Dios. Y que en este diálogo de Dios, que lo hacemos a través de la palabra y del dar nuestro corazón, después hay una respuesta, nosotros respondemos. Dios siempre deja la pelota de nuestro lado. Él nos va a traer respuesta a lo que alabábamos ahora. Pero después vamos a tener que dar nosotros una respuesta a Él. Y así son las charlas con Dios. Dios quiere estar al lado de nosotros, a través de la fe. Él no quiere hablarnos de forma difícil. Él quiere hablarnos de forma sencilla, simple. Que lo podamos escuchar. Ese es el diálogo con Dios. Ese es el diálogo de la fe. Y en el mensaje, voy entrando en el mensaje, lo que tiene que ver, lo que vale muchísimo para Dios, es nuestra respuesta. ¿Cómo respondemos a la voz de Dios? ¿Cómo respondemos a lo que Dios nos dice? ¿Amén? Amén. Y para ponerle un poco de Biblia a la cuestión, me enseñaron dos cosas muy importantes en homilética. Lo primero, esto ya lo sabía de mi mundo periodístico, lo bueno, si es breve, es dos veces bueno. O sea, eso usted puede decir. Después de un tiempo, encontré a un siervo de Dios que me dijo, Esteban, un mensaje puede ser divino sin ser eterno. La eternidad no tiene nada que ver con la divinidad en el mensaje. Y el otro día escuché algo que me pareció la regla de oro. Un buen mensaje, Pipe, tiene que tener un buen comienzo, un buen final y lo más cerca posible lo uno del otro. Quiero que me acompañen a Lucas, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Voy a leer para darle un marco a una historia bíblica. Esta es una historia real, no es como piensan algunos, que la Biblia es un relato de interpretaciones o que la Biblia es un relato de cosas que podrían ser. La Biblia tiene muchos géneros, pero hay historias. Y Lucas, este escritor que escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos, es un historiador. Lucas, médico de profesión, es historiador. Los relatos de él son historias reales que él necesita que la iglesia sepa. Y si necesita que la iglesia lo sepa, es porque lo mismo que pasó va a volver a pasar. En el presente de Dios, en el continuo presente de Dios, hoy estamos escribiendo nosotros, con tu vida, con mi vida, el libro de los hechos. Seguimos escribiéndolo. No es la revelación de Dios, aunque ya está dada de Génesis a Apocalipsis. Es dinámica, nosotros la estamos viviendo, estamos escribiendo, estamos siendo parte de esa historia que Dios tiene para nosotros. Por eso es importante cuando leemos la Biblia, hacer el acercamiento correcto a la Biblia. Pensar de que esto que voy a leer no es una fantasía. Porque no es lo mismo. Hoy en día, la gente, el problema verdadero de la posmodernidad no es que la gente no cree, es que la gente cree en cualquier cosa. El problema de la posmodernidad no es que la gente no cree en el mover del Espíritu, es que está buscando el mover espiritual en otras cosas que no son del Espíritu de Dios. Y créeme, hay otros espíritus que se están moviendo. El problema de la gente no es pensar que hay un más allá, porque muchos piensan que hay un más allá. Pero no piensan como nosotros en el más allá del juicio para condenación eterna y la bendición eterna y los premios y las coronas que vamos a tener nosotros compartiendo en la eternidad. De hecho, hay gente que se confunde términos teológicos. Por ejemplo, no es lo mismo vida eterna, resurrección, no es lo mismo resurrección que reencarnación. El otro día me contaron una muy buena. Dice que una de estas viejas lindas en el sentido de la palabra, que les gusta andar por todos lados picoteando porque quieren tener el último conocimiento de la cosa espiritual, pero no sabe dónde se meten por estar picoteando, llega a la casa y le dice al esposo, que estaba como buen esposo, sentado frente a un televisor con el control remoto, y le dice: viejo, lindo, dice, estuvimos en el grupo con las muchachas tomando el café y estábamos hablando, no sé si estábamos hablando de resurrección o reencarnación, me parece que estaban hablando de reencarnación. ¿Vos me podés explicar qué es? Vos que sabés de todo, vos que lees todo, papi. Y el tipo, como hace todo buen hombre, deja el control remoto, suspira, y dice: bueno, yo voy a tratar de explicarte, viejita. Esto es un ejemplo solamente. ¿Okay? Es un ejemplo. Vos te morís, vieja, no te enojes, estoy solamente dándote un ejemplo. Vos te morís y te enterramos. Y después de un tiempo, allá donde te enterramos, viejita, pero no te enojes porque es nada más que figurativo esto, ¿eh? Sale una plantita que empieza a hacerse una lechuguita, preciosa la lechuguita, linda la lechuguita. Y paso yo caminando y un día veo la lechuguita. Pero resulta que el día siguiente pasa una vaquita y la vaca no sigue de largo como hice yo, la vaca se come la lechuguita y empieza a masticar la lechuga y después hace popó la vaca. Y deja la cosita ahí en el piso. ¿Me va siguiendo, vieja? Y después paso yo de regreso. ¡Ah, vieja, cómo cambiaste! Y la otra estaba... Dice: ahora déjame ver si yo entendí, viejito. Te lo digo yo, yo te voy a hacer el ejemplo ahora. Y vos me decís sí, sí o sí. Dale, dale. Dice: viejo, te morís. Pero esto es ficticio solamente. Te morís, vamos, te lloro, te enterramos, y allá donde te enterramos, nace una plantita. Y pasa una vaquita, voy bien viejo, vas perfecto. Pasa una vaquita y se come la lechuguita. Y después de comerse la lechuguita, la empieza a rumiar como hacen las vaquitas y la deposita de nuevo en el suelo. Perfecto. Paso yo, miro y digo: papá, no cambiaste nada. No es lo mismo. El mundo espiritual tiene vertientes, tiene variables, no todo es lo mismo, no se confundan. Entonces le voy a leer ahora una historia real, que quiero que usted siga conmigo. Le leo yo. Lucas 1, versículo 5. Comienza la lectura y voy a leer hasta el versículo 25. Dice: en tiempo de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios, le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida fuera estaba orando. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: "No tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el Espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor." "¿Cómo podré estar seguro de esto?", preguntó Zacarías al ángel. "Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada." "Yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios", le contestó el ángel. "He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo, no podrás hablar hasta el día en que todo esto sucede." Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa Elizabeth quedó encinta y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto decía ella: "Es obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás." Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, por tu bendita palabra, y te ruego, Señor, que seas tú hablando a la congregación en esta mañana. Tú, Señor, tocando los corazones de mis hermanos, lo que necesitan saber con respecto a la respuesta correcta en el momento oportuno para Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Me gustaría echarle un vistazo con ustedes a esta historia, ir punto por punto, hacer lo que llamamos una predicación expositiva de la palabra. Vamos a ir solo con la palabra. Vamos a echar un vistazo. Si yo les pregunto, ustedes pueden contestar rápidamente. Esta es la historia de Zacarías y de Elizabeth. La Biblia nos dice que es una pareja judía que estaban aguardando, como todos los judíos en esa época, la llegada del Mesías. Eso lo dice la palabra en la introducción. Era una pareja, matrimonio, judíos, que estaban esperando la llegada del Mesías. Pero ahora quiero revisar un poquito el trasfondo social, histórico y teológico donde se plantea esta historia, y usted puede ver que no hay mucha diferencia con cosas que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Habían pasado, cuando esta historia se escribe en Lucas 1, habían pasado 400 años de silencio de Dios, lo que en teología se llama como el silencio, el gran silencio. No es que Dios no había hablado, Dios de repente había hablado, pero no quedó registrada en la palabra ninguna profecía desde Malaquías hasta que se abren de nuevo los libros del Nuevo Testamento y empieza un nuevo dar de Dios, que es el dar de la gracia. Por 400 años Dios no había hablado. Imagínate si a vos te parece hoy que Dios se tarda en contestarte. Además de eso, en el medio de ese silencio de Dios que se rompe en esta historia, el pueblo estaba pasando una necesidad extrema. Los romanos habían ocupado Judea y ejercían una posición de comando y control. Era el imperio. El imperio había tomado esa pequeña tierra y había un clima perverso de corrupción religiosa por todas partes. Esta gente, esta historia, se escribe en medio de líderes religiosos que se habían corrompido y otros que continuaban atados a las tradiciones. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que la gran lucha de Jesucristo fue que vino a dar un mensaje nuevo a gente que estaba atada a tradiciones, estaba atada a poderes que durante años y años y años habían trabado su mente. Otros estaban siendo comprados por los soldados romanos y estos estaban cambiando favores espirituales por dinero. Y nosotros estamos viendo un clima parecido. Pero a pesar de eso, Dios quiere hablar. Allí había una atmósfera de corrosión espiritual. El pueblo de Dios, encima, estaba esperando el cumplimiento de la promesa del Mesías, pero todavía no. Parecía que se tardaba tanto que algunos, muchos, se habían descorazonado y otros habían abandonado la idea como que ya no vendría. Herodes estaba en el trono. Y no es un dato menor. ¿Por qué? Porque cuando Roma se da cuenta que el pueblo judío se está levantando, dice, vamos a ponerle uno de los de ellos para que más o menos los mantenga tranquilos. El Senado romano entonces elige poner un rey con poder parcial, dependiendo de Roma, pero elige tan mal que elige a un rey que venía de la tribu de Esaú, no de la tribu de David, donde vendría el heredero real y el Mesías. Buscó a un rey para subyugar al pueblo, para mantenerlo contento, de alguien que los había estado presionando durante toda su vida, con quien había tenido una historia de enemistad durante toda su vida. De hecho, los judíos entonces ni siquiera podían decir que tenían un rey de ellos. El último rey que los judíos sentían que habían tenido fue antes de la época del cautiverio. Y este que le habían puesto por el poder de Roma no tenía piedad, ni siquiera tenía poder real, no tenía propósito, era un tirano, un idólatra y un egocéntrico. Fíjense si le estaban pasando mal. Vivían bajo, subyugados por un rey degenerado, viviendo en un templo profanado, donde se hacían negocios, con un sacerdocio degradado, y el pueblo seguía desolado. Pero en medio de esa historia aparece Zacarías y Elizabeth, gente común, como vos y como yo. Y ahora vamos a revisar algunos de los puntos que dice la palabra, si la Biblia es suya lo puede ir marcando. Lo primero que dice es que tenían un buen testimonio de un matrimonio fiel, eran un matrimonio fiel. La palabra misma nos introduce a esta verdad. Dice, una buena técnica de exégesis es que tenemos que preguntarle a la Biblia. Cuando leemos el texto tenemos que ver qué dice, qué significa para mí y cómo aplico esto. Yo podría decir, para mi vida aplico esta lección, este pasaje donde me dice que en medio de la corrupción, en medio de la tirantez, en medio de la opresión, había un matrimonio que continuaba siendo fiel, que continuaba esperando. Dos personas del remanente del sacerdocio de Aarón, que a pesar del entorno seguían siendo buenos, eran honestos, eran gente honorable, que conocían y que creían a Dios. Y que estaban aguardando, a pesar de que ya eran viejos, dos promesas. Una, su hijo. La otra, el Mesías. Qué linda manera de ser descripto, ¿no? Que digan, cuando todo estaba mal, Cheo se mantuvo con su esposa, levantó una familia para Dios, aguardó y supo esperar a que Dios le hablara. ¿No es maravilloso que se nos describa así? Este es nuestro libro también. Esta es nuestra historia también. Nunca deberíamos perder de vista la importancia de un testimonio poderoso de fidelidad a esperar los tiempos de Dios. Una familia, una generación, una iglesia, una congregación que camine fielmente hacia la presencia de Dios y en la presencia de Dios. Y nosotros como cristianos somos llamados a hacer eso. Somos llamados a tener el poder de Dios, pero también somos llamados a ser luz y esperanza en un mundo que se está perdiendo. Y este mundo no difiere mucho de esta historia que les estoy contando. Hay templos que se han vendido por dinero. Hay teologías que se han cambiado y que se han tergiversado y que se han torcido solamente para mantener la cosa andando. Hay noticias, hay cosas en todo el mundo que nos hacen pensar de que no estamos diferentes. Pero ahora quiero volver a la historia de ellos. Dice la palabra que eran sal y luz en la tierra. Ahora, la palabra nos cuenta que no habían podido tener hijos, y esto era un estigma para una familia judía. No tener hijos era tremendo porque desaparecían. Y entonces, no solamente vivían con la desgracia de no engendrar vida ellos mismos, sino que tampoco, porque eran muy viejos, iban a ver cumplida la promesa del Mesías. Y Elizabeth misma se describe, y lo pone en la Biblia, como que se sentía avergonzada. Imagínense esta pareja. Deseaban un hijo, habían estado seguramente orando toda su vida por un hijo, y habían perdido la esperanza, por la edad que tenían, de tener un hijo. Ya se habían acostumbrado a vivir sin eso. Pero en medio de toda esa falta de respuesta aparente, no hay ni un solo renglón en la Biblia, en este texto, que nos digan que estaban viviendo de manera desconforme, que estaban viviendo con amargura, que tuvieran alguna herida en la piel. No lo dice, dice que seguían esperando, vivían fielmente, obedientes, sin reclamo a Dios. Ellos poseían gracia que Dios da, aun cuando la gracia todavía no había llegado al mundo. La gracia llega al mundo a través de Jesucristo. Vivían con esperanza y con fe. Iglesia, así es como el Señor quiere que esperemos a que Él nos hable, con esperanza y con fe. No pierdas la esperanza, no importa la situación, Dios va a hablar, Dios va a hacer. Una pareja que se mantuvo fiel sin abandonar el camino. Una pareja que se mantuvo fiel cuando otros habían salido corriendo. Una pareja que se mantuvo fiel cuando otros se habían descorazonado. Una pareja que seguía esperando que Dios hiciera algo. Y de repente cambia la historia. ¿Por qué? Porque aparece la voz del cielo. Querido mío, va a aparecer la voz del cielo. Los comentaristas bíblicos dicen que entre el grupo del sacerdocio, porque acuérdense que lo primero que se nos dice es que esta era una familia sacerdotal, venían del sacerdocio de Aarón. Y dice que había 20.000 más o menos sacerdotes trabajando en ese tiempo, en ese lugar, 20.000. Y que todos estaban divididos, esos 20.000, usted haga sus cuentas en la cabeza, en grupos de 24. Y que cada grupo entraba al templo dos veces al año. Mire las probabilidades que tenía Zacarías de haber sido elegido para servir ese día donde el Señor vino a hablarle a través de su ángel. Eran muy pocas. ¿Por qué? Los sacerdotes se sorteaban las tareas. Entonces, esos 24 que entraban solamente dos veces por año al templo, no todos entraban al lugar santísimo, a donde estaba Dios. Otros estaban en los atrios, otros eran los ujieres que atendían a la gente. Y así, eran 24. Entonces imagínense, pero ahora la historia dice que Zacarías fue elegido para quemar incienso en el lugar santísimo. Fue elegido para hacer la tarea más importante que había. En el medio de esa condición degradada, desolada, de esperanza que ellos tenían, ambos reciben una visitación del cielo. Y fíjense la declaración que les hace el ángel. Le dice: no temas, tus oraciones han sido contestadas. Acá podríamos hablar de otro tema que sería cómo Dios contesta las oraciones, pero yo no voy a ir a eso. Voy a seguir avanzando en el texto y quiero detenerme en esto. ¿Qué estaba haciendo Zacarías cuando Dios le habló? Su trabajo. ¿En dónde? En el templo. Fíjense que la visitación de Dios vino mientras él estaba cumpliendo su tarea de rutina como sacerdote. No estaba haciendo nada extraordinario. Estaba cumpliendo sus obligaciones cotidianas. Si lo hubiesen mandado a recibir gente a la puerta, hubiese estado en la puerta. Le tocó, por suerte, por sorteo, estar en el lugar santísimo. Pero él lo que estaba haciendo era la tarea que le correspondía hacer dos veces por año. Era fiel sirviendo, no se quejaba porque decía, no, pero los que están en el altar tienen más posibilidades que yo de escuchar a Dios porque a mí me mandan afuera o a mí me mandan al parqueo. No, él estaba haciendo lo que tenía que hacer. Zacarías estaba sirviendo a Dios. Eso es lo que yo describo como el factor dónde y el factor cuándo. Te quiero hacer la primera pregunta. ¿Dónde te va a encontrar Dios en el momento que quiera hablar contigo? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Qué vas a tener en la mano? ¿En qué va a estar ocupada tu cabeza? ¿Cómo estás esperando que Dios te hable? Y dice que el ángel le habló. Una ocasión extraordinaria que este hombre había estado esperando entre 20.000 otros, él que no era el sumo sacerdote, sino que era el más chiquito quizás de los sacerdotes, ahora le tocaba hacer la tarea más importante, que era quemar incienso que subía a la presencia de Dios como aroma grato. No era un día cualquiera. Él le decía, vieja, hoy me toca ir al lugar santísimo. Y el mensaje que le llega del cielo es este: no temas, tu mensaje fue escuchado. No temas, dice el Señor. No temas, estoy escuchando. En medio de la oscuridad que parece que está alrededor tuyo, en medio de la tierra seca, yo encuentro corazones dispuestos a donde sembrar mi palabra, tierra fértil donde yo poder ir y hablar. Dios llegó del cielo con este mensaje y proféticamente quiero traerlo al día de hoy para ustedes, queridos hermanos. 2014, al comienzo del año de Full Life, Dios viene con un mensaje. He venido de la presencia de Dios, dijo el ángel, y he venido a traerte un mensaje de Dios acerca del propósito que Dios tiene para vos. Un mensaje claro y un mensaje conciso. Dios no se ha olvidado de ti. Qué belleza poder saber de que Dios no se olvidó de nosotros. Dios sigue todavía con el propósito que puso en tu corazón obstinado. Sigue ese propósito, esa promesa que Dios te dio, sigue vigente. Dios no fracasó y Dios sigue obrando. Si vos te tenés que ir con algo de este servicio, es que Dios sigue obrando, de que Dios no fracasó. Quizás las circunstancias no te dejen ver, pero Dios puso algo en ti, puso una promesa en ti que todavía hoy sigue vigente. Dios puso un llamado en ti que todavía hoy sigue vigente. Y es cuestión de cómo te vas a levantar y cómo le vas a responder al Señor. Dios no se olvidó de ti, iglesia. Y ahí entra en juego el propósito fantástico de Dios, que dice que le va a dar un hijo y que ese hijo va a ser motivo de gozo para sus padres, pero también muchos otros se regocijarán. ¿Qué quiere decir esto? Cuando lo interpreto, pienso que cuando Dios te da cosas es para que vos puedas compartirlas con otros también. No te las quedes para vos solo. Observa que el fruto de la acción sobrenatural de Dios siempre es para bendición de alguien más, no es para vos solo. Y ahora vamos al tema central. Fíjate qué error cometió Zacarías. En el gran día de él, él estaba sirviendo en el lugar santísimo. Debería estar súper afinado a escuchar la voz de Dios. Debería saber que el que le estaba hablando era el ángel Gabriel, que venía de la presencia de Dios. Pero este hombre comete un error que nosotros muchas veces cometemos. Y le decimos a Dios cosas como él le dijo. ¿Y cómo puedo estar seguro de esto? Si usted lee esa respuesta del versículo 18, donde Zacarías dice, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Y la compara con la respuesta que María le da al mismo ángel Gabriel, Un poco más adelante, en el versículo 34, que dice, ¿cómo puede suceder esto? Una respuesta, la de María, estaba llena de fe. María le dijo al ángel, yo no sé cómo lo vas a hacer. ¿Cómo va a suceder esto? Porque yo soy virgen, a mí no me penetraron. ¿Cómo es que voy a dar a luz un hijo? ¡Decime vos! Y eso es normal preguntarle a Dios. Decime cómo me vas a sacar de esta situación. Estoy en la ruina, estoy quebrado, estoy abandonado, estoy dejado, estoy vilipendiado. ¿Cómo lo vas a hacer, Señor? Pero yo te creo. La respuesta de Zacarías es, Señor, ¿y cómo yo puedo estar seguro de lo que vos me estás diciendo es verdad? La respuesta de Zacarías estaba llena de incredulidad. Y es la respuesta que la iglesia muchas veces le está dando al Señor cuando el Señor dice, yo voy a hacer algo nuevo. Mándame señales, ¿cómo voy a estar seguro yo de eso? Vos tenés que estar seguro porque la palabra de Dios es sí y amén. Y si el Señor dijo que lo va a hacer, lo va a cumplir, porque Dios no se olvidó de ti. La respuesta de Zacarías estaba llena de incredulidad. Y no hay nada que desagrade más a Dios que la incredulidad, mi querido. Porque lo dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. El justo vivirá por la fe y no va a vivir cualquier vida. El justo, vos, yo, vos, el justo, todos los justos van a vivir una vida en abundancia, una vida rica, una vida llena del Espíritu y una vida próspera. Miren qué contraste, ¿cómo puedo estar seguro? ¿Qué me vas a dar para que te creas, Señor? Y la otra es, Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Porque yo no lo veo. Una de las cosas más ofensivas es la desconfianza, y la desconfianza tiene un precio. Y Zacarías lo aprendió. Tenemos que aprender de esa lección. 9 meses dejó mudo a Zacarías. No vayas a dejar de creerle a Dios, Patricia, a ver si te me quedas 9 meses muda. Te quedas 9 meses muda y me pierdo, mi amor. No sé ni dónde están los calzoncillos. ¿Viste? Porque los varones somos los que esperamos que la mujer no hable, pero después necesitamos que la mujer hable. ¿Y dónde pusiste las pastillas? Las tenemos ahí. Y ahora dice la historia que ellas están viviendo una historia extraordinaria. Y ella puede compartirlo. Él no, por desconfianza, por desconfiado. Pero ella puede compartir todo el gozo con María, quien sería, quien es, la madre de Jesús, nuestro Señor, la madre humana de nuestro Señor. Y todo lo que sigue después en ese pasaje es gozo. Gozo por lo que Dios había hecho por Elizabeth, gozo por lo que Dios había hecho con María, gozo por lo que Dios estaba haciendo entre nosotros y sigue haciendo entre nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer mientras esperamos que el Señor cumpla lo que nos prometió, edificarnos mutuamente, instruirnos mutuamente, inspirarnos mutuamente. Y ese es todo el relato que sigue en la Biblia, en todo el Nuevo Testamento. Historias como las nuestras, tu nombre puede estar escrito allí, el mío. Esa es la Biblia, ese es el Nuevo Testamento, un registro de historias de hombres comunes y mujeres comunes que obtuvieron buenas calificaciones delante de Dios, pero solo por su fe, solo por cómo creyeron. Historia de pecadores redimidos que creyeron y fueron bendecidos. Historias de gente, hombres y mujeres que abrazaron promesas. Historias de hombres y mujeres que vivieron por fe, que caminaron por fe, que soportaron tiempos difíciles por fe, que creyeron las cosas del futuro por fe. Hombres y mujeres que dieron la lucha por fe. Y tú y yo y María y Elizabeth y nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos, todos están incluidos en esta historia. Esa es la voluntad de Dios. Benditos los que creen y saben contestar a lo sobrenatural de Dios. Pero a veces nos perdemos lo sobrenatural porque no tenemos apertura espiritual para entender lo sobrenatural. Porque para creer lo sobrenatural se necesita apertura espiritual. Para creer lo sobrenatural se necesita sintonía espiritual. ¿Para qué? Para que no te quedes metido en una lucha con un espíritu de estos que están en el medio cielo, sino que te vayas al Espíritu de Dios. Que tu espíritu se alinee con el Espíritu Santo, que es el que te va a mostrar toda la verdad. Y para eso necesitamos discernimiento espiritual. Saber discernir si el espíritu que está hablando es el Espíritu de Dios, para no quedarnos enganchados en cosas. Nunca podemos abordar lo sobrenatural basado en las experiencias naturales. Nunca podemos abordar lo sobrenatural como hizo Zacarías, diciéndole, ¿cómo podré estar seguro porque yo soy anciano? ¿Y qué dice el Señor? Si yo soy el Señor de los tiempos, ¿cómo podré estar seguro porque yo estoy quebrado? ¿Y qué dice el Señor si yo soy el Señor de las finanzas? ¿Cómo podré estar seguro si yo ya estoy desahuciado? ¿Y qué dice el Señor si yo soy el Señor de la salud? Nunca podemos abordar lo sobrenatural desde el plano natural, porque las leyes naturales son más bajas que las leyes espirituales, que las leyes sobrenaturales. Y una ley espiritual puede cambiar una ley natural. Una ley espiritual puede cambiar tu futuro en un instante, en un de repente de Dios. Y tenemos que estar abiertos para eso. Pero a veces nuestro cuerpo material, nuestra cabeza mundana no nos deja porque estamos demasiados inmersos en las cosas materiales, demasiados encerrados en nuestro cuerpo y no podemos creer en las cosas que dice. Querido mío, las leyes espirituales son más altas que las leyes naturales y no importa lo que tus ojos estén viendo, lo que el Señor tiene para ti y lo que el Señor te prometió, eso va a ser. ¿Cómo? No tengo la menor idea. Dios es Dios, yo no soy Dios, pero yo espero lo que Dios tiene para mí. Y vos tenés que esperar lo que Dios tiene para ti en este año. En este año, en lo natural nosotros vemos, después creemos, en lo sobrenatural creemos y después vemos. Quiero concluir con esto. Agrada a Dios, honra a Dios el vivir con fe, porque es la única conexión que podemos tener con las cosas de Dios. No hay nada más ofensivo para Dios que la incredulidad. Y te quiero decir algo. En esta dinámica de Dios, cuando Dios te pide cosas, normalmente no son difíciles de hacer. Cuando estaba Moisés sacando a su pueblo la historia del Mar Rojo, ¿recuerdan? Tenían el mar enfrente, tenían el ejército detrás y estos estaban acá. Y Moisés le dice, Señor, ¿y ahora? Dice, ¿para qué clamás? Levanta la mano. Esteban, en lo natural, hubiese dicho, yo voy a nadar. Quizás algún valiente, chico, quizás vos te hubiese dado vuelta y dices, yo voy a pelear. Pero Dios está diciendo algo sencillo, levanta la mano. Entre los tres escenarios, nadar con 2 millones de personas detrás tuyos, pelear sin arma contra el enemigo y levantar la mano, ¿qué es más fácil? Pero eso es lo que pasa, las cosas de Dios son fáciles de hacer, pero difíciles de creer. Por eso no levantamos la mano. Porque es más fácil ir a buscar un préstamo que dar los diezmos fielmente. Porque es más fácil trabajar más horas que creer en la provisión de Dios. Y lo que Dios nos dice es fácil de hacer, pero es difícil de creer. Y por eso nos perdemos el toque sobrenatural de Dios. Cuando yo era más chico, cuando yo tenía edad de los niños de Full Prince, me llevaban a la escuela de verano, a los campamentos de verano, summer camp. Y había días que eran días de lluvia, si me acompañan a la alabanza, por favor. Eran días de lluvia, entonces nos tenían que entretener adentro del campamento. Y hacían un juego, que recuerdo, para tenernos a todos adentro de un salón, porque afuera había una tormenta tremenda. Y el juego que hacía es el juego de las sillas. Te lo voy a contar. Nos hacían entrar a un salón y el salón estaba distribuido con varias sillas por todas partes. Y nos hacían ver las sillas durante 10 minutos. Dar la vuelta al salón, ver las sillas donde estaban, todas las sillas, todas las sillas, todas las sillas. Y una vez que teníamos estudiadas dónde estaban todas las sillas, nos hacían un juego. Y el juego consistía en que nos vendaban los ojos y teníamos que pasar de un lado al otro del salón por el medio sin tocar las sillas. Sillas. Hemos vivido 54 años, 30, 25, 40, viendo sillas en el salón por donde nosotros estamos caminando, viendo impedimentos. No se puede, no lo vas a hacer. Ya no tenés otra oportunidad, así nunca vas a poder. Estoy quebrado, estoy cansado, estoy enfermo, sillas, sillas, sillas. Y nosotros ahí andamos por la vida caminando, como nos hacían a nosotros. Nos tapaban los ojos y nos decían que camináramos de punta a punta del salón. Y ahí andábamos. En pasitos cortos, me voy a golpear, se van a reír, me van a pegar, me van a dañar. Pero lo que no sabíamos es que el juego consistía de que cuando nos llevaban a la punta para ponernos la venda en los ojos, los otros pasaban por el salón a recoger las sillas. Y nosotros estábamos como estúpidos en un salón vacío. Y eso es lo que pasa. Cuando el Espíritu Santo llegó a tu vida, vino para quitarte esa venda y dejarte saber de que ya no hay más sillas en el salón. Que ahora vas a poder ir de aquí a la promesa de Dios. Que vas a poder llegar caminando, corriendo, como las águilas. Porque no hay más obstáculos, porque lo dice el Señor, Él removió las sillas, Él quitó los obstáculos. Iglesia, ¿lo crees? Iglesia, ¿lo crees? Iglesia, ¿lo crees? ¡Aleluya! Te alabamos, Señor.